CPA Visión te invita a anticiparte a los riesgos fiscales. No reacciones tarde. Visítanos en www.cpavision.com.mx.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presente. Abriendo la conversación. Eduardo E.
Analítico.
Profesional.
Polémico.
Valiente.
Apasionado.
Y paso.
Es muy necio.
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador ni voz. Pero.
Ruiz Gil hará que la noticia le abra los ojos.
Son las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con 1, hora del centro de México. Yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gil y aquí en mi estudio A de Grupo Fórmula en la Ciudad de México. Saludo a Guillermo Vázquez.
Muy buenas tardes, Eduardo.
¿Todo bien?
Todo bien.
A ver, la burocracia a veces es estúpida, absurda. Por medio de una nota que se ha publicado en varios diarios del país, familias de migrantes deportados de Estados Unidos, la aduana mexicana les cobra hasta 130 mil pesos o más para recuperar sus pertenencias que traen como menaje de casa. Pero además, mientras lo pasan al lado mexicano, tienen que pagar entre 1,000 y 1,500 dólares por almacenaje en bodegas certificadas en puntos fronterizos como Nuevo Laredo y Matamoros. También se aplican impuestos de hasta 100 mil pesos para vehículos antiguos y restricciones para herramientas de trabajo. A ver, el otro día me presentaste al director de aduanas, ¿cómo se llama?
Rafael Marín Mollinedo.
A ver, pues Rafael, ¿qué pasó? A ver, esta gente ha sido deportada, no se regresa feliz a México. Traen sus bienes, ¿sí? Algunos bienes que adquirieron durante toda su vida. Traen su coche, que les van a dar cacahuates allá. Entonces, los castiga Trump. Y ahora se trata que los castiga el gobierno mexicano de la 4T.
Pero no me lo explico. Además te lo puedo decir porque yo me he mudado una enorme cantidad de veces. Sí. Y incluso si vienes de una zona libre, no sé, de Baja California, de Chetumal, al interior del país, tienes que hacer un trámite que se llama menaje de casa. Muchas veces no tienes las facturas porque compraste el bien hace no sé cuánto tiempo.
Sí.
Pero es muy evidente que la televisión está usada, que el horno de microondas no es nuevo.
Y aunque sea nuevo, qué diablos, es gente que está siendo deportada, aprovechen que traigan sus chivas, si son nuevas mejor. A ver, los tratan como si fueran contrabandistas, como si fueran turistas o peor, los tratan como criminales. Ya los criminalizó el gobierno de Trump.
Sí.
Ahora los va a criminalizar el gobierno de la 4T. ¿Dónde estamos?
Sí.
Ojalá pudieras hablar
sí, con, por supuesto, me
con el director de aduanas y que nos lo explique, ¿no? Uh-huh. A veces mucha gente llega y no sabe que hay que tramitar esto del menaje.
Sí, es bueno, un trámite.
Fueron deportados. A ver, en vez de decirle, ¿sabes? Paga. A ver, es tu menaje. A ver, puedes meter esto y esto y esto y esto. Y además se va a dar consideración especial porque es gente que ha sido deportada de Estados Unidos porque para los gringos son criminales.
Es que hasta donde yo recuerdo, tú puedes meter todo tu menaje porque era lo que tenías en tu casa. Y eso solo aplicaría a productos nuevos que eventualmente pudieran ser objeto de una transacción comercial. Pero si la televisión la tienes de hace 4 o 5 años, no aplica.
Es ridículo. Bueno, por si no tuviéramos bastantes broncas con el gobierno de Trump, ahora el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, anunció el sábado una serie de medidas para enfrentar lo que calificó como el descarado incumplimiento de México al Acuerdo Bilateral de Transporte Aéreo de 2015. A ver, ¿qué es lo que ellos dicen? Que Andresito Manuelito López Obrador obligó a los operadores de carga a trasladarse al aeropuerto Felipe Ángeles, que sigue sin estar bien comunicado. Que también rescindió abruptamente desde 2022 los permisos asignados a las aerolíneas para despegar o aterrizar en el aeropuerto de la Ciudad de México y otros en horarios específicos, lo que llaman los famosos slots, que son especialmente relevantes en aeropuertos congestionados, donde no hay capacidad de pistas, plataformas o los terminales, todo es limitado ahí. Bien. Según Duffy, México rompió su promesa, distorsionó el mercado y dejó a las empresas estadounidenses cargando con millones en costos adicionales. Él dice que México, el gobierno de Andresito Manuelito el Aldeano, justificó la reubicación de las operaciones de carga del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al AIFA, argumentando que era para permitir obras destinadas a aliviar la congestión, pero que después de 3 años, dichas obras no se ven y no han generado beneficios verificables. Entonces, ¿qué dice el gobierno de Estados Unidos? Bien, a partir del 18 de agosto, las aerolíneas mexicanas deberán solicitar autorización previa para operar vuelos charter y que cualquier vuelo regular que esté programado para iniciar después del 19 de agosto deberá presentar sus horarios con al menos 30 días de anticipación para obtener la aprobación correspondiente. Estas medidas se aplican tanto a vuelos de pasajeros como de carga y representan un control adicional sobre todas las operaciones mexicanas hacia Estados Unidos. Pero además el Departamento de Transporte de Estados Unidos dijo que va a revocar la inmunidad antimonopolio que hay entre Delta y Aeroméxico, y esto va a armar un lío. A ver, una de las herencias del Aldeano es que dejó un sistema aeroportuario hecho pedazos, desarticulado, militarizado y ajeno a las reglas internacionales. Se canceló lo que hubiera sido el nuevo Aeropuerto Internacional en Texcoco. Yo estuve de acuerdo con esa cancelación. Se impuso el AIFA y se decidió reducir operaciones en el aeropuerto de la Ciudad de México sin ofrecer alternativas reales. A ver, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Porque hasta el momento la respuesta del gobierno mexicano es, fue por seguridad. No. Aquí los gringos están argumentando más que esto.
Sí, mucho más.
Entonces, en carga aérea vamos a tener un problema, pero aquí tengo, a ver. Esto puede afectar a la industria aeronáutica de México, que representa casi 3 puntos porcentuales del PIB, da empleo a 60 mil personas, mueve a 40 millones de pasajeros al año, solo entre México y Estados Unidos, con derrama de 25 mil millones de dólares y solo en carga hasta 600 mil toneladas en mercancías cada año. ¿Qué sucede? Que cuando una aerolínea mexicana quiere abrir una nueva ruta, le pueden decir no.
No.
Cuando quiere abrir una nueva frecuencia, le pueden decir no. Y que no se le ocurra volar una nueva ruta o frecuencia sin avisar con la antelación debida y esperar que la autoridad gringa nos
autorice.
Nosotros buscamos al presidente de la Cámara Nacional de Aerotransportes, que para variar no dice nada en la cara. Ay, nos vamos a limitar a nuestro comunicado. ¿Y sabes qué dice el comunicado?
Nada.
Las medidas anunciadas por el gobierno de Estados Unidos representan un alto impacto para la industria aérea. Reconocemos que las acciones adoptadas por el gobierno de México han respondido a criterios de seguridad, eficiencia operativa y mejora de la infraestructura aeroportuaria metropolitana. Pero no contestan una sola de las quejas de Estados Unidos. La presidenta hoy en la mañanera tampoco contestó las quejas. Cuando viene una bronca de esta, a ver, dice, no Estados Unidos, esto no es cierto, o sí es cierto.
Porque me da la impresión, y lo dejo así, que estamos confundiendo la anterior baja de categoría, que sí era un tema de seguridad.
No es lo mismo.
No, es totalmente diferente. Esto tiene que ver con logística, con tiempos, con movimientos, y sí, vamos a decirlo como es, también es una represalia de los Estados Unidos por lo que sienten que les afectó.
Esta es parte de la herencia maldita de López Obrador.
Correcto.
Un sistema de salud hecho pedazo, un sistema educativo fregado. No todo fuera de sus programas sociales, cada vez veo que puedo defender menos ese gobierno. Y el haber impuesto la ideología a la realidad. Pura ideología, todo es por ideología. Entonces, fastidió, porque esto no lo dicen las aerolíneas mexicanas, también fastidió a Aeroméxico, a Viva Aerobús, a Volaris, fastidió a las empresas de carga aéreas mexicanas, porque también les quitó los slots.
Sí.
O sea, fue una medida tan autoritaria. Bueno, ahí están las consecuencias.
El querer obligar a compañías a trasladarse al AIFA para llenarlo y para que tenga movimiento, también hay que diferenciar. Una cosa es pasajeros y otra cosa es carga. A los de carga les afecta muchísimo. Son tiempos y movimientos, es dinero. Todavía en lo de pasajeros hay márgenes. Pero en el tema de la carga, creo que fue una decisión, además de arbitraria, totalmente incorrecta.
A ver, el Departamento del Transporte de Estados Unidos anuncia que se reserva el derecho de desaprobar las solicitudes de vuelos desde México en caso de que el país no tome medidas correctivas. Ni en la conferencia de prensa de la mañana hoy, ni la Cámara del Aerotransporte han dicho si es cierta la acusación. Y el gobierno ha dicho, si es cierto, ¿qué vamos a hacer para remediar?
Remediar.
Y si no es cierto, demostrar que no es cierto.
Al final puedes llevar una disputa o una negociación, como le quieras llamar. El asunto es que al no haber una aceptación tácita de los hechos, pues no están dando a entender que sí.
Aeroméxico, si pierde esta alianza con Delta, le va a ir en feria.
La van a quebrar.
Pues no sé quebrar, pero le va a ir en feria. Otra. Y aquí, después de haber leído todo el documento del Departamento del Transporte de Estados Unidos, me temo que Estados Unidos tiene razón. México falló en sus compromisos.
Es que escuchando los argumentos todo hace sentido.
Y López Obrador, para variar, mintió con sus razones.
Sí, como la mayoría de las veces.
Hijo, sí me da mucho coraje. Me da mucho coraje, la verdad. Vamos a los mensajes.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com
ventas@rcs.com
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en X. @radio_fórmula
Estamos aquí de regreso de 6 después de la hora. Fíjate que este dato, en 2024, el robo de crudo alcanzó un récord de 109 mil barriles diarios, lo que causó pérdidas a Pemex por 585 mil millones de pesos. Pero aquí estás hablando de crudo.
Sí.
¿Y qué es lo que hacen? Que agarran este crudo y lo venden en Estados Unidos, Japón y la India. Entonces dices, tenemos otra empresa petrolera en México que vende el mercado negro y no hay autoridad posible de detectarla. A ver, ¿cómo mueve 105 mil, 109 mil barriles diarios?
Con complicidad.
Hijos de la fregada.
Con complicidad.
O sea, es el 6% de la producción diaria de Pemex.
Y como ahora
tienes un negocio, te está robando el 6% diario.
Diario. No. Y como ahora que sí se está haciendo mejor la inspección, la vigilancia y el decomiso, nos damos cuenta del volumen, del tamaño que se dijo que aquí no existía y que en todo caso ya se había acabado.
Los cárteles, nuevos socios de Pemex. Bueno, no. Nuevos socios de directivos de Pemex. O nuevos socios de encargados de la seguridad pública en México. Digo, son un diablal de barriles diarios.
Es una cantidad de dinero espantosa, pero no solo es el tema del robo. Lo que eso deja de impactar en el gasto, bueno, en el ingreso del gobierno, que hoy, en las circunstancias en las que estamos, debería de ser vital.
Debería. O sea, estamos hablando de 3,270,000 barriles. No de litros, ¿eh?
No, barriles.
Cuando decomisan litros, es de gasolina.
Sí. No me acuerdo, estamos hablando de crudo.
No me acuerdo cuántos litros entran por barril, pero ahorita lo vemos. Qué bruto. No. Oye, hablando de eventos que causan risa, es el de ayer de Morena en la Ciudad de México. ¡Qué bárbaro! No. A ver, número uno, ahora Dané Augusto Hernández es el nuevo héroe de Morena.
No estoy tan seguro.
Se decía, estamos contigo, Dané Augusto.
Un ratito.
Y también con Bermúdez, tu ex jefe de seguridad, ¿no?
El asunto es
el
que...
El doble rasero, ¿eh?
Sí, claro.
Calderón, porque hizo lo mismo, los de Morena y PRD antes, no le perdonaron y no le perdona hasta hoy. Por lo mismito, Dané Augusto.
Lo mismito.
Es que él tal vez no sabía. Lo mismo dijo Calderón, yo no sabía. Y nadie le creyó. ¿Por qué vamos a creer este cuate?
Sí, pero estamos hablando de un gobernador que luego fue secretario de Gobernación y en la lógica que hemos usado, que siempre con Calderón, es imposible que no lo sepan.
Oye, además, como secretario de Gobernación, que supuestamente sabe todo, permitió que el mismo Bermúdez siguiera en el cargo porque se lo enjaretó al inútil sucesor.
Merino.
A Merino, que no dio una.
Pero así como lo hemos discutido ampliamente, tema Calderón García Luna, es imposible que un gobernador, que luego es secretario de Gobernación, no sepa. El asunto es que a lo mejor, muy al principio, cuando le das el cargo por alguna recomendación, te vayas con la finta. Pero a los 2 o 3 meses...
No, pero te das cuenta. Estaba en Wikileaks, que ya sabían, que se lo habían dicho a Dan Augusto.
Hay todo un procedimiento de certificación cuando tú nombras como gobernador o alcalde un secretario de seguridad pública, estatal o municipal, que tiene que pasar por varias instancias para que te lo certifiquen. Es imposible que no conozcan los antecedentes.
Bueno, a ver, ¿qué pasó en el Consejo Nacional Extraordinario del Movimiento de Renovación Nacional?
En 2 segundos,
nacional.
Para poner en contexto de lo que hicieron, bueno, autorizaron la creación de los 700,000 comités seccionales, que esto es...
¿Cuántos?
71 mil. Sí, comités seccionales, eso es parte de la estrategia para la elección. Muy importante.
Que quieren tener 10 militantes en cada sección.
Sí, para, ¿no? Sí. Claro. Muy importante, se creó esta área para revisar las afiliaciones a Morena, porque ya hay muchos grupos que están muy inconformes de que cualquiera entre. Hubo gritos.
Es como el PRI.
Sí, pero...
Quieren llegar a 1,000,000 de militantes, pues sabes que iban a hablar con líderes de sindicatos y esto. Tú diles que no es corporativo, uno por uno, pero si no...
Pero ya hay muchas quejas del morenista tradicional que dice, ¿por qué le estamos abriendo tanto la puerta a los de fuera? Que ni se la merecen y aparte los premiamos.
¿Pero quién es el morenista tradicional? Ya empiezo a dudar.
Pues los fundadores, andaban con López Obrador desde hace 20 años.
Eso no los pela nadie. Porque
no,
todos
y aparte
los que
hoy son la minoría.
Porque hoy todos los que tienen cargos, gobernadores, etc.
Todos vienen de fuera.
Todos vienen del PRI.
Así es. Bueno, entonces,
casi todos.
Y hubo algunos gritos de fuera a los Yunes. Que van a reactivar el Consejo.
¿De quién hablan?
De los del papá y hijo.
De un par de impresentables, ¿no? Papá y hijo, ¿no? Sí. Veracruzanos. Sí.
Y obviamente...
El papá fue socio del Vester Gordillo, ¿no?
Pues,
cuando esta era la lideresa de los maestros.
Y el director general del ISTE.
¿Fue socio o algo más?
Califica entre cómplice, socio, amigo...
Y algo más.
Bueno,
es lo que se dice.
Y que el Consejo Consultivo para que tengan asesoría y la Escuela Municipal para Alcaldes y Candidatos. Dicho lo anterior, que
está
es la
bien,
formalidad...
Está bien que aprendan.
Esa es la formalidad, que es lo que pasó en términos interesantes. Bueno, llega Dan Augusto López, efectivamente, muchos, no todos, le empiezan a gritar, no está solo. Al caminar por el presidium, se brinca Javier May, no lo saluda.
A su sucesor. Al actual gobernador. Que hizo un desastre en el Fonatur.
Sí, y va y se sienta.
Tampoco pues, daba una, ¿eh?
Va y se sienta en la esquina, que me llamó la atención, porque aunque era un evento de partido, es el coordinador de tu bancada en el Senado. No lo mandas a la esquina. Obviamente, las tres ausencias que llamaron poderosísimamente la atención, voy de menos a más. Sergio Gutiérrez Luna, que después del escándalo de su esposa, la diputada Diana Barreras, que comentamos recientemente.
La que demandó a alguien porque no le gustó, porque se sintió agredida como mujer.
Bueno, la diputada dato protegido.
Sí.
El asunto es que entiendo que Gutiérrez Luna no haya querido ir porque me van a chiflar, me van a gritar. Ricardo Monreal.
Pero Gutiérrez Luna... Hasta sin la esposa le van a chiflar, ¿no?
Sí, pero imagínate con lo reciente que está el tema presentarse en un evento donde está pues casi todo el Comité Nacional.
Sí.
Y en el caso de Ricardo Monreal, que también faltó, mandó una carta disculpándose porque tenía un asunto familiar.
¿Está viendo cómo acomoda a su hermano en la gubernatura?
Yo creo que está bastante ocupado en otras cosas.
¿Sería el familiar?
En otras cosas. Y por supuesto...
O sea, no es pretexto, ¿eh?
Dijo que tenía un compromiso familiar que no podía modificar.
A ver, es el líder de los diputados de Morena.
Tienes que ir.
Pues claro que sí.
Tienes que ir.
Qué payaso.
Bueno, y por supuesto, la que más llama la atención de todas, la del secretario general de organización, Andy López Obrador Beltrán.
¿No fue Andy?
No fue. ¿Te acuerdas que
por comentamos? Por lo menos a dar chocolates de muestra.
No
fue
nada. ¿Te acuerdas que comentamos Andy hace unos días que llevaba como un mes desaparecido?
Capaz de que se fue a visitar a su hermano en Houston.
La excusa oficial que se dio.
O a Inglaterra, porque les gusta mucho viajar a Inglaterra.
Sí.
A los López.
Que se está tomando unos días de descanso, que por cierto, en mi opinión personal, ya fueron muchos días de descanso.
A ver, pero ¿descansando de qué?
Pues de la actividad.
En Durango no hizo casi nada, por eso les fue.
Perder.
Y en Veracruz no lo peló nadie.
Nadie.
Entonces.
Bueno, necesito.
Tú
descansar.
Y yo hemos trabajado más que él. Toda la vida. Porque él no ha trabajado casi
bueno,
nunca, ¿no?
Bueno, pero necesita descansar. La incomprensión es nuestra de que él necesita descansar.
Tal vez es de baja resistencia, a diferencia del papá.
Puede ser, sí.
¿Se habrá ido al rancho en Palenque a descansar ahí? Debajo de la ceiba.
No está muy fifí el rancho, entonces yo creo que dadas sus costumbres lujosas,
eso
no,
sí son fifís.
No le corresponda. Bueno, el otro tema, porque viene lógicamente junto con pegado, es que la mayoría de los asuntos que se trataron en ese consejo, que ya los comentamos rápidamente, caen en el ámbito del secretario de organización, que no estaba.
Bueno, a ellos le pasan un acordeón. A ver, ¿tú crees que está ahí por méritos?
No, por supuesto que no.
Está
no.
Porque se llama como se llama.
Claro.
Punto. Pero, porque la presidenta es hija de una señora que es también muy amiga de López Obrador, y por eso ella está donde está, Luisa María Alcalde, y su hermana es fiscal del gobierno de la Ciudad de México.
Pero digo, no se presentó después de un mes de que nadie sabe dónde anda. Por supuesto que esto da para las especulaciones.
Nadie, ¿qué se rumoró?
Que está de vacaciones, que está descansando.
Pero nadie dijo la verdad qué pasa.
Pues yo creo que o no se atreven, o a lo mejor no saben, ¿eh? A lo mejor no saben dónde está. Y recupero, porque ahorita que mencionaste a Luisa Alcalde, en algún momento de la plática o de su discurso, ella dice que en Morena no se va a proteger a nadie, lo cual muchos entendieron que era una alusión directa al asunto del exsecretario de Seguridad de Adán Augusto en Tabasco.
Pero yo creo que se habría referido a Adán Augusto, ¿no? Porque lo están protegiendo.
Pues a eso me refiero. Y ahí sí ya no hubo otra vez, no está solo. Eso fue al principio cuando llegó. Cuando Luis en su discurso dice, no vamos a proteger a nadie, ahí fue silencio absoluto. Ahora,
¿a poco se lo creyeron?
Y eso de que no vamos a proteger a nadie, dime uno que Morena haya sancionado, castigado por señalamientos de corrupción.
Mira, hace años un periodista, creo que hoy está en Morena, salió un video cuando él era alcalde de no sé cuál lugar aquí en la Ciudad de México, donde lo agarraron haciendo actos sexuales con una empleada, y ni eso sirvió para que no lo lanzaran de nuevo.
Pues digamos que yo creo que al que no le fue muy bien ayer fue Adán Augusto. Los otros tres, Monreal, Sergio Gutiérrez y Andy, la brincaron porque no estaban. Y
no la brincaron tampoco.
Pero pues es que la ausencia da para la especulación.
Sí, pero qué quemón.
Yo lo que creo que es innegable es que en Morena hay tensiones que tienen que ver mucho con las elecciones del 27.
Pero siempre hay tensiones un partido.
En cualquier partido.
Tensiones. El PRI ya no hay tensiones porque
ya no hay nadie.
Ya se impuso la línea sobre los 10 militantes que tienen, ¿no? Pero ya, a mí las tensiones no me preocupan, pero sí me preocupa la ausencia de Monreal y de Andy. El del diputado, si llegaba o no llegaba, no importa. ¿Llegó su esposa del diputado?
No.
Tampoco.
No. Pero a ella porque no está en el consejo.
Oh. Bueno, pues la podría haber llevado. Mensajes, regresamos.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Sigue a Eduardo Ruiz Gili en ex, @RuizGili.
Estamos aquí de regreso. En un reporte para 2025, la organización World University Rankings, que es una organización que hace un índice de universidades, de la mejor a la menos buena, y tiene un capítulo, se llama, y califica a las universidades por su capacidad de innovación y de enseñar lo que es la innovación. Pues me da mucho gusto que una universidad mexicana quedó como la número uno del país y la tercera de América Latina. Su rector está conmigo esta tarde. Es la Universidad de la Libertad y Jorge Carlos Díaz Cuervo es el rector. ¿Cómo estás?
Bien, Eduardo, gracias por invitarme a tu programa.
Oye, tú y yo hemos hablado de la universidad. Lo que me llama mucho la atención es todo este plan de estudio y de carreras sumamente innovadoras y de la mitad del siglo XXI para adelante.
Y eso es lo que califica este ranking, el WURI, justamente modelos educativos innovadores, Eduardo. Y pues de más de 1,500 universidades que participamos en 16 categorías distintas, y a menos de 2 años, o sea, cumplimos en septiembre 2 años de vida, pues quedamos ya como la universidad más innovadora de México y tercer lugar en América Latina. Y por arriba de universidades que tú conoces como Cornell University, como Babson College, como la Universidad de Melbourne, como la Universidad de California en San Diego. Y esto, pues, en efecto, porque desde que nos concebimos, desde que se planeó esta universidad, se planeó para hacer la universidad más disruptiva, más innovadora, que rompiera esto que, yo lo pongo en estas palabras, tenemos estudiantes del siglo XXI, profesores del siglo XX e instituciones educativas del siglo XIX.
¿En México? Yo, algunas del siglo XVIII, ¿no? Digo.
Sí, este modelo, creo que a lo mejor tú y yo fuimos víctima de este modelo.
Yo
de
siempre
me escuchar.
Yo siempre he sido víctima de esto. Te tienes que poner a estudiar triple para liberarte.
Sí, en donde nos enseñaban a memorizar, a escuchar, a obedecer, a memorizar y a ver hacia el pasado.
O a Vesta, las bancas pasaban contigo.
Entonces, bueno, hoy tenemos que romper ese... Y si no lo hacemos, Eduardo, la educación superior se puede volver irrelevante. Hoy cada vez más la gente se cuestiona si vale la pena pagar lo que cuesta un título universitario.
Correcto.
Para salir y no tener... Ya no digamos un empleo mal pagado, muchas veces para no conseguir empleo.
No hay empleo, no hay empleo. ¿Qué es lo que hace que esta universidad sea diferente? Las carreras que ofrece son sumamente diferentes. El tamaño de un salón de clases, el número de alumnos por maestro, es impresionante. Creo que ustedes superan todas las proporciones ideales que se busca en el mundo de 15 alumnos por un maestro. A ver, explícanos sí. Carreras, personal académico y alumnado.
Mira, de entrada somos una universidad especializada en negocios, en emprendimiento, en innovación. En efecto, nuestros grupos son de 14, 15 estudiantes, uh-huh. no más, en formatos, digamos, no de pupitres viendo hacia el maestro, sino en mesas redondas, porque de lo que se trata es de que sea el estudiante el centro de atención en las aulas. Es decir, son ellos los protagonistas de su aprendizaje, no lo es el profesor.
¿Cómo?
De hecho, les llamamos facilitadores, ni siquiera profesores. ¿Cómo? Bueno, primero, porque son ellos los que tienen que proponer ideas, debatir ideas, contrastar sus ideas, presentar proyectos. Lo que hacemos es ayudarlos a aprender a pensar, uh-huh. a criticar, a escuchar, a encontrar puntos de encuentro entre áreas del conocimiento que aparentemente no la tienen, entre ideas que parecen ser distintas. Uh-huh. Los aprendemos a retar y a cuestionar todos los dogmas, todas las creencias, la fe. Los enseñamos a tener el valor de dar sus, de plantear sus ideas, aunque
un sano escepticismo.
Un sano escepticismo. Y no, pues simplemente a seguir lo que otros les digan. Nos parece que lo peor que le puede pasar a un ser humano es que le impongan un futuro, que le digan cómo hacer, cómo pensar, cómo comportarse.
De acuerdo.
Entonces tratamos de formar personas jóvenes inconformes, pero no solo inconformes de café o de X o de crítica en redes sociales.
Que México abundan en todos lados, ¿no?
Inconformes dispuestos.
En las redes.
En las redes. Inconformes dispuestos a pasar a la acción y a transformar sus entornos, Eduardo. Y nos parece que eso pasa por una educación que sea también digital, porque hoy la mitad de nuestra vida pasa a través del mundo digital, claro. Pero también entendiendo la importancia de lo presencial.
¿Qué carreras ofrece?
Ofrecemos la carrera de innovación y desarrollo empresarial.
¿Eso qué?
Esa es una licenciatura.
Pues son renuevas, cara.
Es la nueva forma de entender el mundo de los negocios, cómo generar riqueza, cómo detectar necesidades, tanto de servicios como de productos, cómo detectar necesidades que hagan que la vida de todos nosotros sea una mejor vida. Y eso es lo que es un empresario, alguien que encuentra y que ve oportunidades donde los demás no las vemos.
Sí, como lo decía Peter Drucker, ¿no? Que el objeto de una empresa es satisfacer necesidades.
Así es. Y nos da gusto decirte, Eduardo, el 60% de nuestros estudiantes actuales ya está o emprendiendo una empresa o trabajando en un emprendimiento. Nos parece que a esta edad de estar 4 años encerrado dentro de un aula de clases, estudiando o revisando teorías, no sirve para nada.
O sea, que aquí están combinando la teoría con la práctica.
Con la práctica.
Las dos cosas.
Sí.
Los maestros son de tiempo completo, son de tiempo parcial. ¿Cómo funcionan? ¿Qué grados académicos tienen? Etcétera?
Sí, es la parte tal vez de las más difíciles del modelo, porque queremos facilitadores de aprendizaje que hayan sido ya exitosos en el mundo de los negocios. Es decir, no buscamos al docente teórico tradicional, sino gente que ya la haya hecho en el mundo de los negocios, ya sea como empresario, como emprendedor o como alto directivo en una empresa.
Pero a veces personas no saben enseñar.
Exacto.
Yo me he topado con muchos empresarios que nomás les preguntas ¿qué has hecho? Como que no tienen idea clara de explicarlo, ¿no?
Y aquí viene otro elemento de nuestro modelo. Nuestro socio principal es la Universidad de Minerva, que por quinto año consecutivo ha salido número uno del mundo en este ranking de universidades innovadoras. Uh-huh. Utilizamos la plataforma de Minerva que se llama Forum. Todas las sesiones están estructuradas previamente, pensadas. Está claramente definido qué competencias, subcompetencias, objetivos de aprendizaje se van a trabajar en esa sesión. De tal manera que el facilitador no tiene que venir a echar un rollo e inventar cosas. Tiene que llegar a conducir una sesión y a transmitir su experiencia sobre lo que se está trabajando.
O sea que para un curso pueden tener varios facilitadores, no solamente uno.
Así es, por supuesto. Mm. Y facilitar un curso, insisto, no implica ponerse a inventar o ir a los libros.
No, es darle un método a lo que ya sabes y explicarlo y transmitirlo.
Y,
¿no?
Y sobre todo lo que buscamos en eso es que nos transmitan sus experiencias en el mundo real. De tal manera que los estudiantes puedan ver lo que es la teoría, pero también cómo suceden las cosas en el mundo real, en los negocios.
Hace años, un gran mercadólogo, creo que se llama Theodore Levitt, se me va el nombre, él decía que a veces el problema de educación de los negocios es que uno solo invita a los exitosos y no invitan a veces los que han fracasado, porque estudia muchas veces las razones del éxito y a veces ignoran las razones del fracaso.
Mira, yo soy por lo que he visto, todos los empresarios exitosos han fracasado. No todos los que intentan un negocio y que son exitosos. Uh-huh. Pero
a veces les pide que hablen de sus,
por supuesto,
de sus bajas.
De la resiliencia,
claro.
¿No? De lo que implica intentarlo una y segunda y tercera y cuarta hasta que le pegan. Esa es una característica esencial del emprendedor. El estar dispuesto a y no tener miedo al fracaso, sino aprender del fracaso para realmente lograr el éxito.
Tú decías que no quieren ustedes que los alumnos se la pasen 4 años encerrados en una clase. ¿Qué pasa con aquellas personas jóvenes que dicen, me gustaría estudiar, pero también quiero salir al mundo y a enfrentar los negocios, etcétera? Entonces, pero es que no sabes qué hacer, no traes preparación, voy a aprender. ¿Qué pasa con esos chicos y chicas?
A ver, nosotros no los podemos obligar, pero los motivamos a que durante su carrera tengan una o dos experiencias mínimo de vida fuera del país. Ver a México, ver tu familia, ver tu entorno desde otra latitud, desde otra perspectiva, ayuda muchísimo.
Despiertas.
Sí, y desde el primer trimestre que están con nosotros, los empujamos, los animamos a que tomen estos programas de experiencias en entornos laborales. Es decir, que vean el mundo real y que regresen uh-huh. con nosotros, que vean uh-huh. el mundo real y que regresen. Porque sabes que, Eduardo, cuando tú y yo estudiamos, la información residía en las universidades. La gran oferta de valor de las universidades era la información. Ahí estaban las bibliotecas. Estaban los profesores, sí, que sabían. Sí. Ahora lo tenemos ahí en nuestros celulares.
Sí, claro.
Podemos acceder a cualquier texto, biblioteca, etcétera. Entonces hoy, y lo he platicado con muchos colegas en universidades, nuestra oferta de valor como instituciones ya no es la información. Es lo que se llama la última milla. ¿Cómo construyes esa experiencia de aprendizaje? Y es lo que nos hace distintos unos de otros.
Que además sea divertido aprender, porque aprender es divertidísimo.
¿Cómo hacemos que sea lúdico y, uh-huh. que sea tan divertido y tan estimulante que lo adoptes como un estilo de vida, como parte de tu cultura?
Claro.
Y que no pienses que tener un título universitario es el fin de los estudios.
¿Cuándo se graduará la primera generación?
Yo creo que el año que viene, porque nuestros estudiantes que llevan la carga máxima, que son 6 cursos por trimestre, pueden terminar la carrera en 3 años.
Fenomenal, qué bruto. ¿La información dónde? Universidadelalibertad.edu.
.edu.mx. Ahí está todo, en la página de internet.
Jorge Carlos, gracias.
Gracias a ti, Eduardo. Y ojalá que nos visites pronto.
Pronto, pronto. Jorge Carlos Díaz Cuervo es el rector de la Universidad de la Libertad, www.universidadelalibertad.edu.mx. Vamos a los mensajes.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en Instagram, Radio Fórmula MX.
¿Qué nos dicen nuestros amigos de Hubu? ¿Cómo va la conversión digital esta tarde? En lo que es el caso del senador Adán Augusto López Hernández. Hay gente que dice que se le está sujetando un linchamiento mediático. Pues si así lo quieren ver, es el mismo linchamiento mediático que los de Morena les encantó se le aplicara a Felipe Calderón. ¿Eh?
6 años.
Hombre, no, ya con Felipe Calderón llevan ya 18 años casi, ¿no?
Me refería al gobierno aldeano.
No, es que, a ver, los del PRD se fueron contra López Obrador. Bueno, desde el primer día que ganó, que dijeron que era el presidente espurio. Espurio, ¿no?
Espurio.
Pero a ver, el PRD le está dando lata desde el 1 de diciembre de 2006 hasta ahorita. 19 años casi, y no han podido demostrar nada, o no han querido demostrar nada, o había mucha gente que hoy está en Morena, que también estaba coludida con García Luna o con Calderón, no lo sé. 21 millones de personas están hablando de esto, hay una mezcla de apoyo al senador y críticas hacia el actual gobierno por estarlo tapando. Sobre las fuertes lluvias y tormentas en la Ciudad de México, oye, hoy está bastante agradable, ¿eh?
Sí, cambió.
A ver si no se cae el cielo al rato.
Parece que no, 24 grados ahorita.
Sí, no, pues la temperatura es lo de menos. Pregúntale las nubes.
No vi que tuviera.
Chécale. Sí. 19 millones de usuarios hablan sobre esto y hay mucha crítica en torno a lo que ocurre. Que gobierno viene, gobierno va, sean del PRI, sean del lo que quieras, ya desde el 97 del PRD y Morena, y no han podido arreglar el problema. Alguien dirá, en Nueva York también ocurre. Sí, estamos en México, aquí digo. La marcha contra la gentrificación ayer en la Ciudad de México, más actos de vandalismo.
Sí.
Ahora que dijo Clarita Brugada, bueno, es que no puedo entrar a la UNAM.
Y, pues, ¿y cuándo salen?
Ahí está la bronca, el vandalismo también,
o sea, se hizo fuera. Cuando salen, UNAM. Exacto, ya son delincuentes tomados en flagrancia.
23 millones de personas, sentimiento negativo, indignación y frustración ante los actos de vandalismo que parece que el gobierno de la Ciudad de México no los ve. No los ve. Sobre la guerra aérea con Estados Unidos, la más reciente herencia maldita del aldeano, 35 millones de personas. Y esta es una nota de apenas del sábado.
Sí, sí.
Sentimiento negativo, preocupación por las repercusiones de estas decisiones en la seguridad y competitividad de la aviación mexicana. Ya sabemos que las torres de control funcionan sin los equipos necesarios, que muchos equipos están descompuestos, que a veces hay controladores que tienen que estar apuntando las cosas en post-its para que no se les vaya la onda. No, bien. Y sobre el Consejo de Morena, 11 millones de personas lo han platicado. Sentimiento muy negativo. Bronca de ellos. ¿Nos vamos a dónde?
A Mérida, Yucatán.
Vamos a Mérida. Y hoy lo tenemos por Zoom. Por Zoom, ah, qué bueno. Porque creíamos que no estaba jalando el Zoom, pero ya jaló. Rodrigo Menéndez, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Eduardo, Guillermo, qué gusto saludarles. Franquín, gusto.
¿Qué tal está la temperatura ya?
Tranquila, la verdad es que bastante tranquilo. Estamos ahorita en 32, 35 más.
Para ellos es tranquilo.
No, me dijeron que antes de entrar te habías quitado tu chamarra. A ver, lo que decidió la alcaldesa Alessandra Rojo en la Cuauhtémoc, pues ha causado mucha polémica, igual que cuando decidieron quitar a Colón y a los frailes de lo que era la estatua de Colón, la glorieta de Colón, en la Ciudad de México.
También en la Cuauhtémoc.
También en la Cuauhtémoc. Porque ¿sabes qué es lo más triste? Cuando los partidos políticos hasta quieren ideologizar la historia. O sea, yo condeno lo que hicieron con el señor Colón y condeno realmente, y vaya que son dos personajes que para mí son funestos, un dictador sucho y un criminal, un asesino que era el Che Guevara. A ver, platícanos, tú estás contento.
Fíjate que sí, Eduardo, porque yo creo que es una valiente decisión de la alcaldesa Alessandra Rojo, y me explico. Ella tiene sus propios intereses, sus propias ideas, y bueno, qué bueno que las lleva a cabo, a pesar de lo que puedan pensar la mayoría de algunas personas que están arriba de ella, es decir, de la izquierda. Ella está más en la derecha, evidentemente, está más pegada al centro-derecha. Entonces, si sus votantes realmente no quieren esa, ese tipo de ideología, ese tipo de imágenes, pues me parece correcto que los quite. Al final, creo que no pueden tapar el sol con un dedo. No creo que sea una persona quien vaya a convencer a los de la izquierda que el Che fue bueno o que fue malo, o que Fidel fue bueno o que fue malo, ni va a convencer uno de izquierda al de la derecha. ¿Por qué? Porque efectivamente unos creen que es un criminal y otros creen que es un héroe. Por ambas partes no se van a convencer. Pero si sus votantes son parte de una historia que piensa diferente y son la mayoría en esta demarcación, pues adelante, qué bueno que lo haga y qué valiente que lo haga, a pesar de que los que están arriba de ella, pues evidentemente están en contra de quitarlos.
A ver, ya estás tú cuando los de Morena defienden una medida que a ti no te gusta, uh-huh, y dicen los votantes nos lo pidieron, uh-huh, porque con el mismo argumento Morena defendió la reforma judicial que ni yo ni tú hemos querido. Con el mismo argumento. Tú dime, tú dime dónde hay una encuesta o dónde una consulta pública donde a los habitantes de la Cuauhtémoc se les preguntó si querían o no querían que se quitaran estas estatuas.
En la propia votación, Eduardo.
No, entonces, en la propia votación de la presidenta Claudia Sheinbaum, los mexicanos dijimos sí a reforma judicial, ajá, sí a la reforma política. A López Obrador le dijimos sí a cancelar el aeropuerto. Entonces, ya no hay nada que discutir porque tu argumento, perdóname, es tan demagogo como el de los de Morena cuando defienden sus cosas.
No, y hay otro. ¿Por qué no? Porque en la campaña Morena, Claudia Sheinbaum, todo el equipo que encabezaba, y dijeron, durante la campaña dijeron lo que iban a hacer y lo están haciendo. No, si estaban de acuerdo o no, los que votaron en contra, pues ok, pero los que se votaron a favor sabían qué iban a hacer, sabían que iban a votar, sabían que iban a hacer la reforma judicial, así como cuando dijeron que iban a votar por López Obrador. López Obrador dijo que iba a cancelar ese aeropuerto.
Es el cuento de nunca acabar. Porque
No veo algo diferente.
No, a ver, ahí te va lo diferente.
Te pongo otro ejemplo. Les voy a poner un ejemplo. Aquí en Mérida, tienen a Francisco de Montejo en el Paseo de Montejo, porque está el PAN en el ayuntamiento, pero imagínate que llegue Morena, pues lo van a quitar y van a poner a Cuauhtémoc o a quien sea.
Sí, pero a ver, a eso voy. La alcaldesa dijo que iba a rifar las estatuas para con ese dinero darle mantenimiento a los parques y los de Morena se le fueron encima. Y no fue lo mismo cuando se rifaron boletos para vender o rifar el avión presidencial. Entonces, claro, ¿cuándo sí? ¿Y cuándo no? Y yo, más que una decisión valiente, la veo como una decisión política retadora a sus rivales, que eventualmente sí, le puede dar éxito electoral en su demarcación.
Pero fíjate que lejos de caer en la tentación de agradar a todos, Alessandro está haciendo lo que cree.
A ver, yo te lo voy a decir desde el único punto. Como tú no quieres convencer, porque estás igual de dogmático que los de Morena. Alessandra ganó con el 46% de los votos. Uh-huh. Quiere decir que el 54% no votó por ella. Entonces ella está faltando el respeto a los que no votaron por ella. Estoy usando tu mismo argumento, pero al revés.
Y las estatuas están en la colonia Tabacalera. Habría que ver cuál fue el resultado electoral en esa colonia.
No, mira, ¿sabes qué? Ya estamos llegando. Esto es ridículo. Ideologizar hasta las esculturas. Es ridículo. Montejo fue el fundador de Mérida, ¿no?
Sí.
Pues por eso está su estatua. Y se va el PAN, sería un estúpido el que venga y la quite.
Se dan casos.
Pero te puedo garantizar que se van a quitar.
Se dan casos. A ver, ¿le falló a los que no votaron por ella?
Desde ese punto de vista matemático y estadístico.
¿Y en qué colonia fue?
Tabacalera.
Pues hay que ver en la Tabacalera cómo estuvo la
votación. ¿Cómo estuvo la votación,
Rodrigo?
Habría que ver, y a ver si tiene mucho que ver, porque si ella prometió quitarlas, pues hombre, era obvio que las iba a quitar.
No fue una promesa de campaña, eso lo decidió ahora.
Pero bueno, lo vio sobre la marcha, está bien.
No,
pero
mira,
no quiere agradarle a todos.
Ya no, mira, la única que te queda en este argumento es desconectar el Zoom y decir, ups, se desconectó.
Hacía mucho calor y se desconectó.
lo bueno es que no pensamos igual todos. Y qué aburrido es que todos pensáramos igual.
Como
los militantes de los partidos quisieran que todos estuviéramos uniformaditos y formaditos. Tú tienes tus ideas, yo no estoy de acuerdo. Yo tengo las mías y tú no estás de acuerdo con ellas. Y estar amigos como siempre.
Es correcto, es correcto.
Bueno, aquí te estamos esperando, ¿eh?
Sí, pronto estaremos por allá.
Un abrazo. Menéndez, gracias.
Saludos a Eduardo, Memo. Gracias. Un gusto saludarles.
Ya, nos vamos, Guiro. Más que
gracias, Sandra. Eduardo.
Esto de las culturas, ya no sabemos de por qué discutir, caray. Habiendo cosas más importantes, la verdad. Pero en fin. Soy Eduardo Ruiz Gil y mañana de nueva cuenta aquí a las 4 en punto de la tarde. Sigan aquí con los deportes, Rodolfo Bañanos, y pasen una muy agradable tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Corporate megastores are spending millions lobbying DC politicians on one-sided policies that send small businesses tumbling. They want to enact harmful credit card mandates that take resources away from your local credit union and community bank, leaving Main Street businesses with less access to credit, making it harder for your family to pay for everyday goods like gas and groceries. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.